Bueno, estamos aquí reunidos una vez más. Aníbal nos ha recibido en su casa.
Mi casa es su casa y aquí nada pasa.
Me encanta. Unas muy ricas dobladitas. Con queso azul. Y tomate. Exquisito.
Maravilloso.
Yo la verdad es que dice, me encanta. Bueno. Y albahaca que trajo Danilo.
No, espectacular.
Espectacular.
Bueno, a lo que nos convoca rápidamente. Este espacio en Spotify no sale caro, así que aprovechemos.
Daremos inicio a Contextos de Geología.
Segunda parte.
La venganza de la Tierra.
¿Cómo lo hicieron?
Parte 2.
Bueno, vamos a comentar el capítulo, creo, más geológico que tiene el libro, que es el capítulo que se titula La historia de la vida en Gaia. Es un capítulo bastante descriptivo, que habla de eso, de la vida en la Tierra. Habla del inicio de la vida en la Tierra, que habría ocurrido hace unos 3 millones de años atrás. Y bueno, y por supuesto la primera forma de vida que hubo fueron moneras, fueron las arqueas. Las arqueas metanógenas. Pero previo a eso hubo una intensa actividad volcánica que habría llenado la atmósfera de dióxido de carbono. Y en ese contexto de alta producción de dióxido de carbono surgen estos organismos que se llaman arqueas metanógenas, que son las responsables de la descomposición de la materia orgánica. Y estas arqueas, tal como se llaman arqueas metanógenas, son arqueas que liberan metano, que es como gas de efecto invernadero, un gas mucho más potente que el dióxido de carbono. Entonces, esa existencia de metano en la Tierra habría conducido a que se alcanzara una temperatura elevada, que es la temperatura de la Tierra.
Que el Sol tenía un 20% creo menos de
25
de,
claro, menos de calor, energía calórica.
Eso es lo otro.
Era más pequeño, era un sol joven.
Que el sol, digamos, ha ido y que el sistema solar, que el sol en particular se ha ido haciendo más viejo, ha ido pasando el tiempo en la práctica, ha ido incrementando su potencia calorífica, ha ido incrementando su capacidad de quemar hidrógeno. Entonces, claro, en ese tiempo la temperatura de la Tierra había sido más baja, el calor que se recibía era menor. Entonces, la existencia de este metano habría ayudado a que la temperatura se elevara.
Porque al principio era CO2. Supuestamente era un mar. Había mucha agua y poco cantidad de tierra. Y el vulcanismo que debe haber sido excepcional, porque la Tierra estaba bien caliente, como dicen. Había mucho CO2 lanzado al aire, pero al instaurarse la vida en la Tierra, empieza a usar ese CO2 para la construcción de su, en este caso, de estas células que empezaron a poblar. Y como empezó a bajar el CO2, él dice que fueron la vida generó estas células metanogénicas, que en lugar de que consumían CO2, pero restablecían metano. A la atmósfera, y eso permitió que no hubiera una baja de la temperatura sustancial, sino que el planeta se mantuviera caliente a pesar de lo poca energía que entregaba el Sol.
Bueno, eso es lo que habría ocurrido hace unos 3.000 millones de años. Luego ya hace unos 2.000 millones de años el metano es reemplazado por el oxígeno. Y ese cambio de gas debe haber sido una gran crisis que tuvo que enfrentar el planeta Tierra. Y eso también dio paso a nuevas formas de vida y formas de vida como, entre comillas, superiores, formadas por muchas células, organismos multicelulares. Y ya el paroxismo de esa vida multicelular la vemos en la fauna de Diacara, al término del Proterozoico. ¿Se acuerdan de esos fósiles de Australia?
Sí.
¿No es cierto que son estos? Estos serían como los primeros organismos pluricelulares, como verdaderos animales, de hecho, ya. Verdaderos metazoos. Ahora, en la medida que el Sol se ha vuelto más caliente, como decía Danilo, la Tierra ha desarrollado mecanismos para mantenerla fría, manteniendo los gases de efecto invernadero más bajos y también produciendo hielo a la altura de los polos, que reflejan el calor.
Lovelock también dice que cuando se produce este evento de oxidación de la atmósfera, coincidió justo con el momento en el que el Sol estaba a una entrega de calor, tenía un tamaño tal y entregaba un calor que era el óptimo para la vida, aquel que es como el que tenemos ahora. Entonces, Gaia no tenía que esforzarse ni en subir la temperatura de la atmósfera o del sistema, o ni en bajarla, porque estaba bien. Entonces, justo este evento que fue para él, según Lovelock, debió haber sido un evento que pudo haber sido catastrófico en otro momento, se dio en ese momento exacto que permitió que Gaia continuara. Bien, además que era una Gaia, a eso se refiere a él con una Gaia joven.
Una Gaia joven.
Saludable.
Bueno, ahí no lo menciona el autor, pero bueno, menciona de que hay muchas crisis que la Tierra tuvo que enfrentar. Y yo, no, si bien es cierto no la menciona, yo al tiro pensé y dije, la crisis del KPG, cuando impacta el meteorito de Chicxulub allí en el Golfo de México y produce un levantamiento de muchas partículas, producto nosotros de ese impacto. Y esas partículas habrían tapado la radiación solar por un periodo de tiempo largo. Y que de hecho se piensa que en realidad ese efecto como de pantalla rojo a la temperatura de la Tierra produjo como un invierno largo.
Nuclear.
Sí. Nuclear, claro. Y habría conducido a la desaparición de toda esa megafauna del Mesozoico. Y también, por supuesto, a la evolución de otras formas de vida como el auge ya de los mamíferos.
Claro.
En la era que sigue. Y también, por supuesto, menciona este hecho que comentaba Danilo de lo que habría ocurrido en el Eoceno cuando se produjo este máximo o óptimo climático. Óptimo climático en las altas latitudes.
Claro.
Que ahí el autor postula, también basado con otros autores que en este momento no recuerdo, pero hay una publicación que habla sobre en ese momento del Eoceno, hace unos 50, 55 millones de años atrás. En ciertos lugares, a altas latitudes, habían grandes depósitos de hidratos de metano. Los hidratos de metano es como metano que está entrampado en el hielo a nivel del
sedimento.
Claro, en sedimento, pero en particular es a nivel del talud continental. Entonces, es una formación de metano, como un tipo de hidrocarburo, que se forma, digamos, que queda como hielo debido a una condición tanto como de presión como de temperatura. Entonces, habrían ocurrido fenómenos de volcanismo, de sismicidad, que habrían roto estas grandes trampas de hidratos de metano. El metano en la práctica. Entonces, todo ese metano se fue a la atmósfera. Y eso habría producido esta alza de la temperatura que, como decía Danilo, duró como 200.000 años. Y que debe haber sido... Es, de hecho, la crisis que geológicamente más antigua podemos argumentar, de la que tenemos registro. Y bueno, ya después de eso se salta a las glaciaciones, de las glaciaciones del Pleistoceno. Y él las comenta como un intento de Gaia por mantener la Tierra fría. En ese momento, cuando...
Claro, ahí está la concepción de que Tierra fría es como el óptimo
el
de la vida.
El óptimo de la vida, claro. O sea, como que la vida le conviene que la Tierra esté fría. En ese tiempo, según los registros de los testigos de hielo que hay en la Antártica, la concentración de CO2 habría sido como de 180 partes por millón de CO2, que no es nada.
¿Ahora cuánto estamos?
Ahora ya estamos en las 400 y algo. Y la situación es crítica cuando lleguemos a los 500. O sea, estamos
a
nada.
A puertas.
Estamos
si es que
a
no.
puertas, claro. El problema es que igual tampoco conviene que esté tan baja como 180 ppm. Ah. Porque hay formas
de vida que
dependen del CO2. Y que, o sea, los mismos bosques, la misma existencia de la vegetación, depende del CO2. Entonces, necesitas un óptimo que es como, en realidad, como el óptimo preindustrial. Que me parece que está en torno como
para
a
280.
280,
casi. O sea, 280, no, 300 y tanto el preindustrial.
El preindustrial.
280 el posglacial.
Entonces tenemos que disminuir, llegar
a 300 y tanto.
O sea, sería lo ideal, pero está difícil. Bueno, aparte de eso, como fenómeno asociado a las glaciaciones, tenemos el descenso del nivel medio del mar. Según las estimaciones, el nivel del mar desciende unos 20 metros, porque el agua está acumulada en los polos, ¿no es cierto? En los glaciares y en los glaciares, en la región. Entonces, eso hace que los océanos sean más pequeños, pero al mismo tiempo más ricos en vida. Entonces, eso es como una idea, digamos, un fundamento como para pensar de que realmente la condición óptima para la Tierra es una Tierra más enfriada. Todas estas crisis que han ido ocurriendo han ocurrido en el pasado y la Tierra tenía, según la hipótesis del autor, como la energía, la capacidad de poder ir autorregulándose. Y ya en este momento en donde tenemos una Tierra que ya tiene más de 4.000 millones de años, le cuesta más.
Está un poco más cansada.
Asumir, digamos, enfrentarse a estos cambios. Y además de que son cambios brutales y de una.
En
tiempos no geológicos, claro.
La comparación de eso, para que se entienda qué es lo que él dice, es que la comparación de eso son los planetas muertos, que como Marte, que su composición atmosférica es como si completa de CO2 y la temperatura alrededor de 40 grados, no sé, de la atmósfera. Entonces, él habla de que una vez que la Tierra pierda todos estos espacios de vida, como el océano, como las partes de tierra que estarían desertificadas, y realmente las condiciones sean muy difíciles para la vida, y la vida se concentre en los lugares fríos más con una cantidad de área que sea imposible de que se desarrolle vida como la conocemos hoy a gran escala, o que solamente estén estos organismos extremófilos que les gusta vivir en zonas calientes o zonas bien ácidas. Entonces él dice que ahora la Tierra hay tantos factores que harían que si superamos cierto límite, que él habla de los 500 ppm, que serían como 2,4 y algo grados Celsius, más de la base, desertificaría los océanos. El cruzar ese límite también habla de otro trabajo en el que habla que se derretirían los glaciares en Groenlandia. Eso haría que subiera el agua.
2.7 grados Celsius.
Y hay otro evento más que me olvido en este momento, pero eso haría que la Tierra le sería muy difícil recuperar esos espacios luego con vida, porque ya sería muy difícil que bajara la temperatura y generara las condiciones físicas para que la vida volviera a florecer. Entonces, lo primero que pasaría obviamente es que ya las condiciones para nuestra civilización no estuvieran. De hecho, para él ya eso va a cambiar y ya pasamos ese límite. Nos va a pegar fuerte en cuanto a nuestra civilización.
Y ya el peor de los casos
sería que la Tierra ya perdiera todos estos nichos ecológicos en la que la vida se forma y dejara un lugar tan reducido que ya sea prácticamente... no pudiera combatir solo y el planeta empezara a cambiar su atmósfera ya definitivamente completamente en CO2 y se convirtiera en un planeta muerto como los que ya nombramos.
Perfección.
¿Y ahí?
Y él habla también ahí de cómo la Tierra moriría naturalmente si es que logras pasar este evento, que él dice que la Tierra, por eso se llama la venganza de Gaia, se va a defender. Va a tratar, esto no le conviene, por lo tanto él va a tratar de enfriarse de alguna forma, y si no logra cambiar las cosas, de seguro que nos va a pegar a nosotros, porque somos los que estamos
cohabitando,
los que estamos causando este calentamiento.
Lo que igual es lo que
este planteamiento de la teoría hace que muchos consideren la teoría no solamente como un paradigma o una proposición científica, sino que también como una proposición metafísica, porque ya está hablando de un ente mayor que es capaz de decidir qué va a hacer hacia el bien y nos va a castigar.
Pero igual yo creo que son metafóricas, o sea, es metafórico de todas maneras.
Seguro que es metafórico. Con este libro igual he pensado de ya, si nosotros somos hechos, siguiendo su juego metafórico, si nosotros fuimos creados con Gaia, por Gaia, y con las habilidades que teníamos, con el entorno que teníamos, es como... ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Si Gaia quiso que existiéramos o no quiso, eras parte de su evolución que existamos en este momento, es por algo. Tal vez somos su espermatozoide o algo que inoculemos a otro planeta también con vida, con las condiciones aptas.
Y ahí Gaia se estaría reproduciendo.
Reproduciendo, claro.
Está conquistando el universo.
Exacto. O de alguna manera que el ser humano tuviera la capacidad de poder regular. La vida,
como,
de poder regular las
condiciones fue como la vida continúa. Es como, voy a poner ayude, este bichito que me ayude.
Que no es, claro.
Que no es,
que nosotros lo vemos como...
Es como los simbiontes que viven en nuestro intestino.
Claro.
Como nosotros mismos no podemos hacerlo, pero tenemos simbiontes que ayudan a digerir cosas.
Para Lovelock, nosotros no somos... Él no tiene una visión antropocéntrica. Él dice, nosotros somos ese microorganismo que vive en tu intestino.
Y nos pusimos cancerígenos de repente.
Y no estamos pasando de listo. Eso es lo que él dice, pero yo digo, o sea, lo que yo estoy pensando, lo que estoy planteando en esto es que tal vez no le estamos pasando de
listo. ¿Y qué es lo que Gaia quería?
Es como que tal vez gracias a todo porque gracias a todo la materia fósil que quemamos, es que hemos desarrollado un nivel tecnológico de desarrollo que nos permite hoy en día viajar y tener este año o el próximo, o en el 2024 creo que es, que está planeada la base en la Luna y ya lista para soñar en colonizar otro. Realistamente es difícil, o sea, cuidemos obviamente lo que tenemos, pero tal vez dejemos la cagada ambientalmente, pero sigamos nosotros, y como la serie que estábamos viendo, Álvaro Extrapolaciones, en que la tecnología sigue avanzando, pero la Tierra echa pebre, y con esa tecnología logremos inocular otro ambiente. Porque yo siempre, desde bueno, cuando empecé a tener clases de historia de la geología, o geología histórica, perdón. Y ver cómo la vida iba avanzando, dicho, el único afán de la vida es buscar más, es abrirse camino en otros lugares. No encuentro tonto las campañas espaciales, porque la vida en sí ha sido colonizar nuevos lugares, desde que salió de los mares hacia la Tierra, ¿no? Ha sido un tremendo hito, y el otro hito sería una salida a otro planeta.
Parte meteorológico para el siglo XXI. En este capítulo, básicamente Lovelock intenta dar muestra de cuáles son los puntos de quiebre y qué se podría esperar si uno sobrepasa estos puntos de quiebre, y cuál es como su predicción para...
su pseudo predicción para nuestro futuro climático.
Bueno, para esto puede que a lo mejor llegue un poco tarde, pero...
parte haciendo la diferencia que nosotros a lo mejor conocemos, pero a lo mejor los auditores no,
que es cuál es la diferencia entre tiempo y clima. ¿Cierto? Y que básicamente tiene que ver con la ventana cronológica o de espacio temporal que inunda, porque también suena redundante la ventana de tiempo para el tiempo. Sí.
El tiempo es...
temporal también.
Sí, el tiempo es la predicción
que la gente está más acostumbrada a ver.
Que es la que se da en la tele, que tiene que ver con si lloverá o no mañana.
El tiempo son las condiciones atmosféricas del día.
Perdón, el tiempo.
El tiempo.
Y el clima tiene que ver con las condiciones atmosféricas en un marco más...
general.
A lo largo de 30 años.
Un periodo
de lo menos 30 años.
Bueno, ¿y por qué Lovelock destaca esto? Porque él dice que los climas futuros son mucho más predecibles que el tiempo futuro. Yo recuerdo haber tenido clases de meteorología y después del tercer, cuarto día...
los modelos divergen.
Mucho. Por lo tanto, no hay que creerle al tiempo de la próxima semana. Hay que creer los tiempos predecibles hasta 3 días con cierto grado de credibilidad.
Menos acá en Magallanes.
Pero, y dice que convenientemente hay una convención científica de que esta predicción del tiempo, después del límite de los 500 ppm, los famosos 500 ppm de concentración de CO2 en la atmósfera, que ya son inevitables desde el punto de vista de Lovelock, traerá consigo un cambio en este clima. Dice que la fuente más fiable para las predicciones climáticas es lo que ya mencionaba Álvaro, que es el IPCC, ¿cierto? Que es el panel intergubernamental del cambio climático, que para el tiempo del libro 2006, como mencionaba el Álvaro, tenía un informe, o el último informe que había que tenía disponible era el del 2001. Se esperaba uno para el del 2007. Este año también hubo panel como reunión del panel intergubernamental, y está disponible actualmente el resumen de la reunión, aún no todo el informe completo. Y ¿por qué menciona esto? Porque en este informe del 2001 existe un gráfico que espero que ahora nos acordemos de ponerlo, que es el de los escenarios, los diferentes escenarios para el futuro en base a la cantidad de concentración de CO2 de la atmósfera, y que con el punto actual estábamos en el escenario más catastrófico posible para nuestro futuro.
Yo, el gráfico que pone ahí es del 88, creo.
Consideraba hasta el 80 y algo, sí.
Pero fue hecho el 80 y tanto.
Claro, o sea, los datos están hechos hasta el año 80. Y ahí es
no, pero el extrapolación. Por eso, pero la gracia de ese gráfico es que fue hecho en los 80, y predijeron algo.
Y decían como habían tres escenarios posibles. Un escenario positivo, un escenario intermedio y un escenario catastrófico. Y el punto para el 2001 era en el escenario catastrófico. En la mitadita del escenario catastrófico. En el peor escenario posible.
¿Cuánto había ahí en el 2001?
Hay un grado.
Ah, ya, pero no lo dice.
Ya subió un grado.
Ahora estamos en 1.4 más o menos. Y estamos en 415, el 2021, 415 ppm.
415
ppm de CO2.
Bueno,
continuo. Y los 500 ya van.
Los 500, bueno, sí, aquí sí. Ya en el libro del 2001 decía que los 500 eran Sí, estábamos. No sé en cuánto estaremos hoy día, creo que eran como 400 y tantos ya.
411 en 2019.
2019, 411
ppm. El 15, el 21. Yo tengo una medición del 15, el 21.
¿415 el 2021?
Sí. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más?
Ahí menciona que la previsión climática, para quien no lo sabe, se hace en base a modelos matemáticos. ¿Cierto? Y para poder hacer modelos matemáticos con la cantidad de datos que implica una previsión climática, necesita una gran capacidad de cómputo. Y esto es parte de lo que, como quien diría, le da Lovelock a la civilización, que el desarrollo de la tecnología nos ha llevado a un punto en el cual tenemos grandes capacidades de cómputo, incluso en nuestros PCs domiciliarios. Sin embargo, él menciona que para hacer una previsión climática completa no es suficiente solo incluir la física atmosférica, sino que también es necesario incluir, como ya mencionaba en algún momento Danilo, el modo, la dinámica oceánica y también la interacción química del océano con la atmósfera, para ver cómo lleva a cabo los mecanismos de intercambio de CO2. Y por otra parte, la naturaleza momentánea de la superficie. En este punto se refiere más a algo que probablemente no hemos tocado, que los niveles de hielo, pero no por el sentido del enfriamiento que llevan por su temperatura, sino por el albedo. El albedo es la reflectividad del sol, o el nivel de reflejo que genera una superficie de la energía solar. Y las superficies blancas generan mayor reflejo, haciendo que se absorba menos de ese calor. Que también tiene, en algún punto se toca, el hecho de la disminución de la superficie polar genera menos albedo, y al mismo tiempo tenéis más superficie de agua, o sea, más área de agua que absorbe ese calor, y por lo tanto es como un efecto como en cadena.
Él lo llama como que lo potencia. Respuestas positivas que van favoreciendo, sí, el calentamiento.
Es como dos cambios que favorecen al mismo tiempo: reducción de la superficie polar, reducción del albedo y aumento de la superficie que puede almacenar calor. Pero dice que a pesar de todo esto, a pesar de que tenemos más capacidad de cálculo, a pesar de que tenemos modelos más precisos, con más datos, las predicciones siguen siendo y siempre serán provisorias. No somos visionarios del futuro con 100% claridad, y por lo tanto siempre hay que tener o estar preparado para cualquier tipo de sorpresa. Llámese cambios abruptos del nivel del mar o cambios abruptos de temperatura.
Claro, y habla de hecho de que podrían producirse discontinuidades súbitas en estas tendencias y completamente impredecibles. Así como que también podrían haber uno o más puntos de inflexión.
Así mismo. Bueno, dentro de estos puntos de inflexión, él habla de tres límites que tiene el planeta. Estos límites son el de hielo de Groenlandia, el área de las selvas, el área ocupada por las selvas, y el límite de desestabilización de las algas. Y coincidentemente,
volvemos al mismo punto,
el límite del deshielo de Groenlandia estaba calculado cuando se llegara al límite de los 500 ppm de CO2. Y el límite de desestabilización de las algas también estaba situado en los 500 ppm. También menciona de que el estado actual de la Tierra es un estado febril, que él le llama...
estado postglaciacional, lo considero un estado febril
en el cual la temperatura aumenta. También, como esto es un parte meteorológico, él dice que el nivel del mar, el máximo que podría ser, bajo su predicción, porque hay otras predicciones que dicen que aunque se deshiele todo, sube, no sé, 30 o centímetros, un metro, una cosa así, pero la predicción de él es que el máximo de, cuando ya se derrita todo Groenlandia, se derrita toda la Antártida, es que va a subir 80 metros el nivel del mar. Pero dice que el calor abrasador reduciría la productividad de la tierra disponible y el océano, y que la pérdida de vegetación reduciría también el consumo de CO2 que mantendría tal estado. Además, cabe considerar de que estamos hablando de cambio climático como si el cambio climático fuera solo el aumento de temperatura. Pero también menciona de que este aumento de temperatura genera expansión por termodinámica, ¿cierto? Y parte de lo que se expandiría sería el mismo sistema atmosférico. Y esto haría que las celdas de Hadley, el que sabe un poco de dinámica atmosférica, son estas celdas donde se producen los alzamientos en el Ecuador, ¿cierto? El aire fluye hacia los polos, no llegando hacia los polos, y después hay otros lugares donde baja y se generan rotación de aire. Al expandirse, bueno, cambiarían todos los puntos.
y esto también
cambiarían
las dimensiones de la celda, y eso genera también que cambie la dinámica de las nubes, que cambie
los vientos,
que cambien los vientos
y ahí cagan tus aerogeneradores, cagaron. No tienen vientos.
Sí, sí, sí.
Ahí quedaron verdecitos.
A esto es lo que. A esto es a lo que él se refería con.
Pero en este libro son. Ese capítulo.
Son una y otra mala noticia.
Todo es mala noticia.
Y después ya va intentando concluir un poco. Y va dando las mismas advertencias que repite constantemente en el libro.
Una de ellas es que en el fondo lo que está en peligro es la civilización, no es Gaia. Gaia tiene más tolerancia que nosotros, y Gaia va a prescindir de lo que no le sirva y va a llevar la Tierra al punto que le gusta. Y este punto que le gusta, a partir de lo que él dice, es que el punto ideal de la Tierra, que ya, como ya lo habíamos dicho, es como un clima templado y húmedo en la Tierra y frío en los mares. Concluyendo que a Gaia le gusta el frío, ¿cierto? Y que... una tierra cálida es una tierra débil.
Bueno, el capítulo número 5 del libro, el autor James Lovelock comenta sobre las diferentes fuentes de energía que se disponen en la actualidad. De hecho, el capítulo se llama Fuentes de Energía. Y ahí comenta, bueno, hace una crítica muy airada en contra de los biocombustibles en primer lugar. Porque para consumir, para poder utilizar biocombustibles, se utiliza una cantidad muy grande de tierra, y también está asociado a la producción, por supuesto, de dióxido de carbono, que es lo que busca evitar. Podrían llegar a utilizarse entre 2 a 3 gigatoneladas de dióxido de carbono por la utilización de biocombustibles a instancias que para alimentarnos apenas utilizamos, o sea, producimos media gigatonelada. O sea, son 6 veces más lo que se produciría de CO2 en el caso que se ocuparan en biocombustibles contra lo que utilizamos para comer. O sea, es un sinsentido absoluto. Y uno ve, o sea, aquí en Sudamérica, sobre todo en Brasil y en Argentina, como hubo hace unos 10 años atrás una fuerte campaña a favor de los biocombustibles. Era como la gran apuesta. Y te das cuenta que es un sinsentido. O sea,
una vez escuché aquí en Magallanes, de un loco que decía, la idea era hacer biocombustibles con las algas. Porque hay muchas algas en las
costas. No, hay demasiado, están tiradas en las playas.
Sí, como hay muchas algas en las costas de los fiordes, la wea. Pero imagínate el desastre ambiental de sacar todo eso, bueno, es como que. Son voces que no piensan en...
Bueno, en general el autor es bien crítico con todas las fuentes de energía, con todas. Bueno, y Aníbal también, quizás de lo que conversábamos hace un rato, habla muy mal acerca de la energía eólica, por ejemplo. Que creo que es como la más dañada en esta revisión. Habla de la energía solar también.
De los combustibles fósiles en general también.
De los combustibles fósiles, pero bueno, los combustibles fósiles finalmente no son tan
dañinos, porque de hecho habla a favor del... no a favor, pero sí defiende en parte lo que es el consumo de gas. Pero el problema del gas está asociado a las fugas que se producen tanto en los yacimientos o incluso a uso domiciliario. O sea, ¿cuántas veces no hemos prendido la cocina así 2-3 segundos mientras esperamos a que prenda la llama?
No, y las mismas conexiones y todo el tema. De hecho habla de todo el gas que se consume mundialmente. Es un 2-4% de ese gas genera...
Se pierde.
O sea, donde se pierde a la atmósfera, claro. Y habla de que, claro, individualmente, si lo tomamos por persona, diremos, bueno, poquito, ¿cierto? Pero si lo llevamos a un nivel mundial en el cual todo el mundo, o sea, todos en sus casas tienen una cocina a gas, ya sea a bidón o a gas natural, y todos se bañan con agua caliente, ¿cierto? Donde el agua caliente está a partir de un calefón, claramente llega a cantidades abismales. Ahora, ese gas natural es CH4, ¿cierto? Metano, principalmente. Y defiende un poco el metano, ya que dice que el metano dura poco en la atmósfera. Pero ¿cuál es el gran problema del metano? Que se oxida rápidamente y se convierte en CO2. Y el CO2, bueno, no dura tampoco en la atmósfera. Habla de órdenes de magnitud de 50 a 100 años para que una partícula de CO2 sea eliminada de la atmósfera. Y bueno, ya hemos hablado en el libro que el gran problema es el porcentaje de CO2 en la atmósfera, ¿cierto?
Pero él tiene su favorita, ¿no?
él tiene su favorita, que es la energía nuclear. Y no es que tampoco sea un abanderado de la energía nuclear de pensar que es la solución definitiva.
Pero sí la defiende como
la herramienta que tenemos.
Como la herramienta que tenemos para poder mantener la civilización.
Claro.
Igual la gran tesis del libro es que al final la humanidad va a sobrevivir a esta gran
crisis que va a ser este cambio climático, que es el cambio climático. Pero lo que está en juego es la sobrevivencia de los valores que sustentan nuestra civilización, de la democracia, de la libertad. Y eso precisamente radica en el consumo de energía. Tenemos una civilización que es adicta a la energía. De hecho, él hace ahí la comparación con un adicto a la heroína. Y cuando a un adicto a la heroína
ya está en su fase terminal, tú no puedes quitarle la heroína. Lo que hace es darle metadona,
que es una droga más barata, que lo mantiene vivo, digamos, y que le sacia su adicción. En este caso, la metadona que recibiría el mundo sería
la energía nuclear.
Y bueno, y ahí también hace toda una comparación en relación a los grandes desastres nucleares,
porque él no es ajeno, por supuesto,
a todas las embarradas que han quedado en el último tiempo. Y bueno, y desde que existe la energía nuclear, él habla ahí, por ejemplo, de Three Mile Island en Estados Unidos, habla de Chernobyl, por supuesto.
El tema de la energía nuclear, bueno, él es un acérrimo fan de la energía nuclear, pero en puntos comparativos, por ejemplo, él habla de la mareomotriz de manera también muy favorable.
Uh-huh.
El tema de la energía nuclear pasa por, y la comparación con la mareomotriz, pasa con el tema de lo que ya está disponible. En el fondo ya están las centrales nucleares, no hay mucha inversión, no hay mucho...
En Europa, claro.
Pero Latinoamérica... Él es muy... Igual... Él habla mucho del Reino Unido.
O sea, claro.
Vive en el Reino Unido. Habla un poco de Estados Unidos. Pero se centra mayoritariamente en el Reino Unido y en Europa, sí. Es verdad.
Pero yo creo que tiene...
De hecho, le tira muchas flores a Francia porque su matriz energética sea nuclear.
Sea nuclear, claro. Obvio. Pero lo que él está... enarbolando en el momento, que le parece que es lo que hay que usar. Yo creo que Lovelock es un tipo que de verdad es súper, te persuade. Agarra los elementos para armar ideas y argumentos súper bien. Uno queda como convencido de las cosas que dice. Pero en la energía nuclear yo creo que nunca analiza el factor ser humano manejándola. El factor, porque sí, ya las cagas que han quedado, etcétera, son en países que han tenido una política de utilización bien serias. Y ha quedado la embarrada, pero es poco.
A pesar, claro.
Ya, es poco comparado con lo que puede pasar. Pero ya, ¿y cómo le entregáis la energía nuclear a países del tercer mundo que políticamente son inestables? Entrégaselo donde hay un tirano que de verdad que no va a usar la energía nuclear por una central nuclear, si la va a usar para hacer un armamento.
O sea,
como lo tiene a todos
esa
miedo,
decir, sí,
el norcoreano.
El norcoreano yo creo que tiene energía nuclear. O sea, aparte, el desarrollo nuclear de sus bombas se debe a que tiene plantas nucleares, además.
Es que tampoco yo creo que generar un científico nuclear sea algo tan difícil en la.
El tema del uranio enriquecido, la disponibilidad de tenerlo y de entregarle, por ejemplo, a los iraníes. Hubo toda una política norteamericana en el que Norteamérica era aliado del Shah, del rey de Irán, y le entregaron, capacitaron la gente, armaron toda la industria. Pero una vez Ayatollah Khomeini se toma el país, se lo toma el pueblo, un pueblo educado, un pueblo súper moderno.
Irán era realmente
súper moderno.
Sí.
Se da vuelta la tortilla y se viene el absolutismo religioso y todo el resto del mundo queda muerto de miedo porque ellos manejan una tecnología que podrían hacer un daño muy grande con esa tecnología. Igual es un factor a tener en cuenta cuando quieres decir que toda la humanidad dependa de una energía y cuando la...
O sea, él nos dice que toda la humanidad depende de la energía. De hecho, él defiende varios tipos de energía. Eso quería recalcar igual dentro de esto. Él defiende varios tipos de energía. Él da gran... le da mucho énfasis a la energía nuclear. Bueno, por lo que comentaba, en el fondo disponibilidad claramente está centrado en Europa y en estos lugares donde ya probablemente hoy en día no ocurren tantas guerras. Pero, por ejemplo, habla de la hidroeléctrica. Y él habla bien de la hidroeléctrica. ¿Cuál es el problema de la hidroeléctrica? No hay suficiente río para que la hidroeléctrica entregue toda la energía que la humanidad hoy en día está ocupando.
Y lo otro también es que no se hace responsable ahí en el libro de que las hidroeléctricas igual producen CO2 por la acumulación de agua en las represas. Se genera acumulación de materia orgánica y esa materia orgánica igual es responsable de la generación de dióxido de carbono. Eso no lo menciona.
Ah, no, eso no lo menciona. Eso no se lo menciona. Salta completamente.
Pero también da un argumento que es súper convincente en contra de las hidroeléctricas, que es que se han producido desastres en las presas. O sea, cuando se rompen.
Cuando lo compara con la energía.
Claro, o sea, hay mucha más gente que ha muerto por que las presas han roto, y todas las personas que viven agua abajo de las presas mueren ahogadas. En comparación a la cantidad de gente que ha muerto por desastres nucleares.
Claro. En el tema de la mareomotriz, bueno, como ya comentaba, era un tema de disponibilidad. El encuentro de la energía es como súper buena porque obviamente aproveché la gravedad. Como está ahí.
Está ahí.
Y el tema de la energía solar tiene que ver con un costo económico, nada más. O sea, con la eficiencia. De hecho, también el tema de la eólica, el gran contra, es el tema de eficiencia. En el fondo, él comenta que un 25% del tiempo la eólica está funcionando. Y el otro 75%, como ya he comentado,
no parece que fue antes cuando estaba.
Ya, el otro 75% están los molinos parados. ¿Estoy? Y ese 75% del tiempo lo tenéis que estar entregando con termoeléctrica.
Uh-huh. Ya, pero mira, para ser sucinto y no gastar mucho tiempo en esto, en realidad.
No gastemos tiempo en esto.
En realidad, lo que Lovelock quiere entregar acá, porque él plantea su hipótesis de Gaia, que ya la había planteado antes, dice, planteó el problema también, bien. Y ahora él dice cuál es el camino a seguir. Y es en ese momento en el que se plantea estudiar las distintas alternativas de energía y decir, por esto yo estoy diciendo que la nuclear en este momento es la mejor.
Es lo mejor.
Porque claro, igual dice, son buenas las
energías verdes.
Pero no hay tiempo. Porque él está proponiendo una solución para el problema urgente.
O sea, su solución es, claro, nuclear.
Y una matriz energética diversificada pero donde la nuclear sea.
Con la nuclear sea como la principal.
La principal, claro.
Tema del miedo a la energía nuclear, a su opinión y a opinión de otras personas también, tiene que ver con esta campaña de desarme nuclear. O sea, él hablaba de que el gran miedo que se generó y con la energía nuclear tiene que ver con estas pequeñas bombas que se le ocurrió al presidente. ¿Cuál fue el presidente de los Estados Unidos?
El presidente Truman.
Cuando lanzó las dos bombas, se generó un miedo generalizado en el mundo. Bueno, esa es la tesis que plantea él y que plantean también, bueno, por ejemplo, menciona a Helen Caldicott en su libro Nuclear Madness, y hablan de todo este miedo que se generó y de este impulso en el fondo mundial de que había que tener desarme nuclear. Y este desarme nuclear llevó a un miedo generalizado a todo lo nuclear. Y esto fue lo que llevó a la reticencia a todas las plantas nucleares en el ámbito de la defensa de lo nuclear y de cómo el miedo a ciertos puntos se generaliza y produce como... Él habla de políticas como que sobrepasan lo necesario. No me acuerdo bien las palabras que usa, pero algo así se refiere.
Claro, como fundamentalista. Demasiado...
Claro. Con este discurso él pasa como a la siguiente parte del capítulo, que tiene que ver con los productos químicos, ¿cierto? Y materias primas y diferentes cosas. En este capítulo usa tres ejemplos para, en el fondo, remarcar esto. Los tres ejemplos son el DDT, que es un pesticida, los nitratos y la lluvia ácida. El tema, por ejemplo, bueno, cada uno de ellos profundiza obviamente, pero por ejemplo en el DDT, que fue un pesticida que se usaba para cuando mejoran los campos, ¿cierto? ¿Cuál es lo que se usa los pesticidas? Él habla de que el DDT inicialmente se ocupó para
eliminar la malaria en los países del tercer mundo.
Así me invito. Bueno, ¿qué pasó? Que en un momento una científica, que era una pediatra, creo, o algo por el
una estilo, pediatra, sí,
que habló de que este insecticida estaba llevando a la muerte de las aves.
Ya.
¿Qué pasó con esto? Que fue tal el escándalo, entre comillas, que dicen los que armó con un libro y con muchas entrevistas, en la cual habló de la primavera silenciosa. Y se masificó la idea de la primavera silenciosa, tal que llevó a que las políticas llevaran a prohibir esta sustancia. Ahora, Lovelock comenta en el fondo de que el DDT, como dijo Álvaro, ayudó a combatir la malaria y a evitar que enfermedades transmitidas por los insectos. Y que al momento de su prohibición, el DDT ya había salvado millones de vidas, ¿cachai? Al usarse para estos medios. Dice que el gran problema del DDT fue que su uso descontrolado por los monocultivos llevó a que produjera estos males. Y que además, esta primavera silenciosa no tenía que ver 100% con el DDT, o sea, dale con usar la palabra,
con el
insecticida, con el pesticida. Mm-hmm. sino que también tenía que ver con el mismo sistema de monocultivo. ¿Por qué? Porque las aves desaparecían no solo por esta sustancia química, sino también porque el sistema de monocultivo, que es una parte importante de lo que él menciona en el libro posteriormente,
le roba el hábitat.
Le roba el hábitat. Y que el monocultivo en sí mismo está siendo también algo que está llevando Maya, porque en la parte anterior del libro se centró fuertemente en el CO2, ¿cierto? En lo que estamos emitiendo, en lo que estamos quemando, en lo que estamos consumiendo. Pero él también cuestiona desde este punto en adelante fuertemente nuestro sistema de alimentación. O sea, él habla mucho de que todos quieren, ¿cierto?, ser orgánicos, ser naturales y ecologistas. Y ser ecologista hoy en día, que es comer productos naturales, pero para que todos tengamos el tomate rojito en la casa, ¿cierto?, tenemos que devastar un montón de bosques y un montón de ¿cómo se llama?, de hábitats naturales de todo el resto de las especies. Y al final, bueno, a lo mejor me estoy saltando algunas partes, no, pero al final el ecologismo deja de ser ecologismo y habla de que los ecologistas terminan siendo ecologistas humanistas, que se centran en el ser humano y en nadie más, y ya están dejando de ver el tema de ¿cómo se llama?, de los hábitats naturales de todas las demás especies.
Y precisamente al final, ahí después en el capítulo que sigue habla en contra de los partidos políticos verdes, porque esencialmente los partidos se dedican a los problemas sociales de las personas, humanos, y en realidad la motivación del ecologismo es otra, pues es dedicarse a la tierra.
Lovelock nunca plantea un control de natalidad.
Habla del control de la natalidad.
Él finalmente en el último capítulo habla de cuál sería la condición ideal, pero ya vamos a llegar a eso. Uh-huh. Ya vamos a llegar a eso. En este mismo capítulo termina hablando de cuál sería el estilo utópico de vida que propondría para los seres humanos, y habla de dos cosas principales. La primera sería
algo que hace algunas semanas o meses, yo creo, Álvaro nos compartió,
que fue que habla de sintetizar comida. Básicamente él dice, ¿saben qué? El tema del monocultivo, de tener agricultura.
Y la ganadería intensiva, además.
Ganadería intensiva, todo eso es un problema extra que está llevando a esto. Yo creo que todos deberíamos comer comida sintetizada. Y vayan ustedes a... Y al final es como ya... Conténtense con la esperanza de vida que tiene el ser humano hoy día. Con comida sintetizada tampoco la vamos a alargar más. ¿Cuánto quieren vivir? 500 años. ¿Cachai? Y lo segundo es como, bueno, como al ser humano le encanta vivir en ciudades. De hecho, dice, nuestros ecologistas son ecologistas de urbanos, porque ninguno vive en la naturaleza. Él dice que deberíamos vivir en ciudades compactas, donde sean ciudades caminos. Creo que lo conversamos también.
Ciudades hechas a escala humana.
Como la ciudad a escala humana, como la que se está haciendo en los Emiratos Árabes. Sí. Algo así, él hablaba de ciudades compactas. Pero, todo
que,
junto.
Ojo que él está. En su propuesta, alto. Él la llama la retirada sostenible.
Sí,
él está pensando como en un plan hasta que, claro, por varias generaciones, hasta que la Tierra se equipare de nuevo, se equilibre, y supongo que nosotros seamos menos.
Para que un millón, él habla de mil millones.
Él habla de mil millones de personas.
De personas, no.
Que debería ser mil,
la población de mil millones. O sea, un séptimo de lo que somos hoy día. Ya,
sí. Y ya, eso es su plan. No es que, y ahí ya podríamos vivir como antes.
Y ahí podríamos vivir como antes.
Y incluso usando petróleo y gas, casi.
Claro, que va a quedar...
Pero ya no, así. Porque vamos a estar usando la energía, otro tipo de energía.
Claro.
Entonces, por varias generaciones, tendríamos que hacer ese sacrificio. Porque porque una generación o dos, se gastaron lo de esas 7, 8 generaciones.
Que es el siglo XX.
Que son nuestros abuelos y parte de nosotros.
Yo creo que todo empezó así, lo terrible empezó en los años 20. Cuando empieza como todo ese auge industrial en Estados Unidos...
Pero ojo que el boom, el salto, que es donde quieren poner el antropoceno, que es como un aumento rápido, después de la Segunda Guerra.
Es después de la Segunda Guerra, los años 50. Después de que descubren el petróleo en Magallanes.
Después, ahí se armó
un... O sea, es que podría haber sido una cuestión global. O sea, es que hasta en Chile encontrábamos petróleo.
Sí, ¿sabes? Estaban buscando así, pero desesperados. Como que descubrieron que podían hacer con el petróleo y es como, podemos hacer de todo. Busquen.
El petróleo es una energía maravillosa.
Es que, ¿quién, o sea, como energía equipara la potencia del crudo?
Eso, la potencia que puedes echar un barril a un bidón.
A un tarro, claro.
5 litros. Y te vas a un cerro, donde quiera, te lo llevas en la espalda. Y lo metes a un motor y genera electricidad. Y eso genera la capacidad de energía que es impensable que un ser vivo genere.
para hacer lo que quieras hacer. Es increíble. No va a haber reemplazo en lo pronto de eso. No va a haber.
O sea, el reemplazo es la energía nuclear. O sea, igual piensa cuánto haces con unos pocos kilos de plutonio.
O sea, de hecho,
el la cuestión es cómo manejas
no el plutonio. No te podías llevar el plutonio
al cerro.
Tienes que tener una...
Una instalación
más grande.
Claro.
Pero sí, también es precioso. También esa energía
es preciosa.
De hecho, y él apuesta que en algún momento tengamos energía de fusión.
Claro. Esa es la alternativa.
Que ahí una alternativa ya,
eso sería ya eterna.
Claro, porque lo que liberáis es helio de la fusión. Y generáis mucha energía. Y el helio es... Bueno, un gas noble.
Una claro, un gas inerte.
No tienes desecho. Entonces eso sería lo ideal.
El siguiente capítulo se llama Una visión personal sobre el ecologismo. Y ahí precisamente habla sobre los ecologistas urbanos.
¿Se dedica a tirarle?
Sí,
caca
lo explotó. En realidad sí es bien lapidario contra las personas que profesan el ecologismo. Y también, aunque no lo crean, ¡habla de religión!
qué maravilla, ¿eh?
Bueno, de hecho...
¿Se confiesa? ¿De qué?
No, él se confiesa como agnóstico. Yeah. Pero el asunto es que hay un asunto ahí que él destaca en la religión, de que la religión entrega un marco moral para el desarrollo de la humanidad. Y en el tiempo en que todos estos grandes reformadores religiosos se manifestaron, el tema climático no era una preocupación. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que importaba? Eran las relaciones humanas. Era poner límite a ciertos comportamientos. Entonces por eso las religiones se dedicaron a eso. Entonces, si en la actualidad estos líderes religiosos se manifestaran, probablemente abordarían el problema de la condición de la Tierra.
Sí, ¿verdad?
Y ahí eso me pareció bonito, me pareció algo inspirador. O sea,
¿te pareció inspirador que usaran su dictadura religiosa para generar cambios?
Para generar cambios, sí. Es que al final es eso, o sea, la religión es esencialmente un tema humano. Yo creo que no se trata realmente... Si lo piensas, o sea, la religión ha regido el comportamiento de las personas.
O sea, sí, pues.
Bueno, más allá que... Es para eso.
Para poder tener regulaciones cuando la gente no respetaba leyes.
Cuando no respetabas leyes, claro. Y aparte lo pone en una cuestión supra...
Pero por eso la mayoría de las religiones se basan en el miedo, po. No, o sea, no existe un cielo sin un infierno.
No, pero yo creo que no. Eso simplificarlo demasiado.
Quizás sí,
yo creo que es más profundo que eso. Hay cosas... experiencias humanas que por lejos no están explicadas por la ciencia. Ni siquiera no es que estén explicadas, ni siquiera son abordadas, no por la ciencia, por el humano moderno. Y cosa humana, experiencia importantísima. Y la revelación, las experiencias más allá de lo que uno considera real, son hechos verdaderos que tiene la gente. Entonces la religión era un marco de explicación de la vida para un pasado, un humano del pasado que tenía muchas más herramientas que nosotros, que fue súper exitosa. Y fue súper consensuada entre las mismas tribus, como habrá empezado, etc. Pero siendo yo también un tipo que no sigo ninguna religión en específico, pero sí tampoco me la tomaría a la ligera de decir, qué bacán que terminaron las religiones, porque hoy en día... prácticamente no tienen un poder como el que tenían antes. Creo que hay una deuda en la metafísica, en lo espiritual del hombre, que es súper peligroso. Que hoy en día ese pragmatismo de ese cientificismo demasiado enarbolado, como que puede explicarlo todo, yo creo que una persona que se dedica a la ciencia no lo debe aceptar, porque tiene la ciencia... trata una dimensión del hombre muy, 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 muy acotada. Y eso lo debemos tener claro y lo debemos decir para que no se utilice lo científico o la ciencia en campañas que terminan dejando más la crema. Y esa secularización de la vida completa me parece un error. Me parece que todavía no entendemos tantas cosas del hombre en la parte emocional, en la parte humana de verdad, la parte difícil. Porque tal vez la parte fácil es hablar de números y explicar la vida con lo que se nos reveló fácil, que han sido las matemáticas y la física. Pero la otra no se nos ha revelado fácil, todavía no lo logramos explicar.
Bueno, no te quería interrumpir, pero precisamente quería continuar con que en este capítulo del libro, Lovelock de hecho habla o deja entender lo que yo diría como una especie de rehabilitación de la religión. Porque la religión sirve para despertar una comprensión intuitiva de Dios. y de la creación que,
como decías tú, de alguna manera como que no puedes, cosas que no puedes explicar o cosas que no pueden ser falseadas mediante argumentos racionales. Y bueno, y ahí en eso como que pone de nuevo a la religión como un tema que debería quizá de cara al futuro tener en cuenta de que vamos a enfrentar desafíos más complejos que lo que vivimos ahora, más complejos que el terrorismo, que las amenazas que conmueven a nuestra sociedad, los conflictos entre países, las guerras, los conflictos entre las personas, y ese desafío quizá podría enmarcarse dentro de las coordenadas de la religión o incluso del humanismo secular. Es un desafío que tenemos como sociedad y que en donde nadie sobra finalmente. Todos tienen un espacio para poder, todos tienen algo que decir. Capítulo que se llama Después del fin del trayecto es básicamente un resumen de las ideas que planteó en el libro, de esta crítica al desarrollo sostenible y a las energías renovables. Plantea nuevamente esta tesis de la retirada sostenible, pero creo que hay algo que es como la segunda parte de este final del libro, que yo lo llamaría el desafío Lovelock, que es una propuesta, es la redacción de un libro que agrupe el saber de la humanidad en todas sus disciplinas y que sirva para reconstruir la civilización en el caso de que este colapso debido al cambio climático ocurra. Entonces, de tal manera, este libro tan bien impreso, tan bien compacto, un libro en buen papel, buena encuadernación.
Sí, porque dice que todo donde estamos guardando la información es algo muy susceptible a que...
A que se pierda, estos medios electrónicos se van a perder. Sí,
porque lo que guardáis en un formato después... Bueno, que nos puede pasar a nosotros, pues guardamos algo en un formato de programa XX versión 2020 y ya la 2023 no lo abre. Entonces,
claro,
si no hiciste el traspaso en el momento, perdiste toda esa información que fuiste generando. Entonces, justamente, claro, él hablaba de que el papel es como un papel bueno, un papel resistente, va a ser lo único que podría perdurar ante todos estos cambios generacionales e informáticos que se generan.
Sí, lo recuerdo.
Justamente, claro.
Sería un cosmos que habría.
Es como un cosmos.
Claro, él llama como a hacer un... A llegar como a... No sé, que sea información como... Irrefutable, una cosa así habla, ¿no?
No es solo que sea irrefutable, sino que sea un libro que constituya además literatura por derecho propio. Que sea un libro que se lea de manera fácil, sí. Con un vocabulario sencillo. Y bueno, y ahí en ese sentido como que lo compara con la Biblia, con algo que tan antiguo, digamos, y que de alguna manera todavía está vigente en la actualidad. Y que por ese hecho, digamos, por ese ascendiente que tenga este libro, digamos, de que esté tan bien escrito, que contenga toda esa información, y que se gane el derecho de estar en todas las casas, en las bibliotecas, en las universidades, en las empresas, en los lugares de culto, porque tiene que haber muchas copias de este libro en el caso de que ocurra un colapso cultural.
Claro. De tal manera que ese libro
nos ayude a reconstruir la civilización como la conocemos.
No sé, soy crítico con eso. Y lo otro que soy crítico es que eso igual es una visión bien antropocéntrica, porque si la Gaia hizo lo suyo y apagó este crecimiento de este ser parte de ese Gaia que se estaba pasando de lista, esa nueva generación de hombres tendrá que buscar su nuevo camino en esta Gaia, ¿no? O tal vez de otro ser vivo. No sé, yo creo que ya fue, así como si va a recuperar, como que no sé, no me cierra. Y si fuera una campaña de naciones, yo lo grabaría en metales, como, y haría también una piedra roseta, obvio, que
enterraríamos tu legado, así pusiera, como las expediciones,
y nos pondría en cada plaza aquí. Eso sí, como una más de estado, y en cada plaza pondría eso,
ese monolito.
Pero en papel no dura mucho. Y que todas las casas lo compren, no sé. Bueno, pero...
Bueno, no sé, piensa en los manuscritos.
Estoy siendo crítico de un libro que me parece que es muy bueno y un viejito que me parece que es persuasivo a cagar y es bacán.
No, es impresionante. La verdad es que creo que hace tiempo que no leía algo así.
Vamos a pasar directo entonces a...
Sí,
nuestra opinión del libro.
Sí. Pasemos al comentario. Yo quiero decir también que cuando empezamos el libro yo les dije...
Este es el mejor libro que vamos a leer en la temporada.
Les pregunté en un momento, ¿todavía quieren seguir trabajando en mi trabajo?
OLED.
Pero yo sí, güey.
Sí, no, bueno, es que no te...
Es que sea, bueno...
Lo que te cosa. Hace, pero te hace pensar en otras cosas que dices como puta.
Soy lujurioso, no soy católico, pero lujurioso. O sea, una cosa no quita lo otro.
O sea, me pasaría del petróleo a la nuclear.
Pero jamás a esa eólica.
Jamás a la eólica.
Qué asco.
Pasemos a la...
A la evaluación del,
evaluación del libro. ¿Quién quiere partir?
Danilo.
Sí, no, pero no... Yo lo... a mí me gustó este libro.
¿No le quieres poner nota?
Solo quieres decir recomendado.
Sí, voy a decir recomendado, no voy a poner el rollo porque no lo terminé. Y lo voy a terminar ahora, después del capítulo, pero...
¿Seguro?
Sí, no, sí.
Lo... ¿Qué te va a presionar a hacerlo?
No, es decisión de presión.
Voy a empezar a leer el próximo, ¿verdad? Nos queda un mes.
También ese lo leí hasta la mitad.
Ya está avanzado.
Y vi el...
El documental.
El documental, ya no viste el documental. Dale,
pero lo pongo. Y encuentro que la figura de Lovelock es además un tipo que te persuade. Te persuade. Si lo hubiera conocido, tal vez me hubiera hecho canuto del
cambio climático.
Hubiera sido su de Gaia. Estaría ahí con la energía nuclear y todo. Y creo que la teoría de Gaia debería ser una teoría de la pasen en la universidad, no en un ramo tal vez formal ni nada de eso, pero tal vez en un conjunto de cosas que te hagan reflexionar sobre otras formas,
general, ¿no?
Otras formas de pensar la Tierra, como nosotros ese es nuestro tema. Creo que otra teoría, ya eso, pero yo recomiendo que deberíamos tener una idea de la teoría. Y este viejo es convincente, bastante sólido, y genera esta discusión que me parece que genera. Cuando lo estaba leyendo, yo la verdad es que entré en discusión conmigo mismo. Y eso yo creo que es el tema que te hace reflexionar en él, porque los problemas que plantea son problemas en los cuales nosotros, por naturaleza, somos adictos también a la energía, y somos consumistas, y somos hombres de esta época o gente de esta época. Entonces no, esa reflexión es crítica contra eso, contra lo que somos, y eso es siempre interesante exponerse.
¿Nota?
No sé si tenía que poner,
no le voy a poner,
pero es un libro para mí destacado. Es un libro que yo quería llegar a leer.
¿Puedo seguir yo?
Ya, sigo yo para que alguna cierre.
No le voy a poner nota para seguir el ambiente amarillista de esta reunión. No, o sea, es buen libro. No es una lectura que yo diría fácil. Igual se va de repente en la profunda científica.
Energía nuclear, bueno, explico
decaimiento y cosas que no son una lectura tan, o sea, toca tantos temas que yo recuerdo haber visto en la U, que siento que a lo mejor no es un libro que leería cualquier persona. O sea, no sé si se lo recomendaría a cualquier persona. O sea, entender las celdas de Hadley por una página es complejo.
Entender el decaimiento radioactivo y las reacciones nucleares, cómo, y realmente comprender que si juntáis dos moléculas de hidrógeno generáis energía y de pasada helio,
yo creo que tampoco todo el mundo lo entiende. En ese sentido, es como el único que no es malo. O sea, para gente que entiende de estas cosas, es un libro totalmente
raro. Más que para gente que entienda, que suena como muy, oye, eres capacitado por esta manera, es para gente que tenga el interés de.
Ya, para gente que tenga interés de leer estas cosas. Muchas veces probablemente hice una asignación intuitiva de entiendo, me genera interés, no entiendo, no me genera interés.
Y a lo mejor estoy errado.
O probablemente estoy errado, como un 90% de las cosas que digo. Ahora,
si ya obviamos esa parte, sí, 100% recomendadísimo. De hecho, cuando lo estaba leyendo para hacer el podcast,
creo que hay más cosas subrayadas de las que alcanzábamos a decir. Hay muchas más cosas escritas de las que realmente dije, porque hay muchas cosas interesantes en las cosas que dice. Hay cosas que en un momento probablemente si lo leí a las 12 de la noche no las queráis leer, porque pueden ser muy densas, pero yo podría decir que una de cada tres páginas es 100% interesante. En ese sentido, muy rescatable, tamaño de bolsillo.
Tamaño de bolsillo.
La hoja no me gusta tanto.
Sí, esta es la versión popular, definitivamente. Sí, es la edición popular.
Una hojita blanca
no dura mucho.
No, esta no va a perdurar.
O sea, Danilo que destruye los libros.
Ya... Lo cual me parece llamativo, porque tiene una hoja en papel plástico entre medio, sí. Ya color y todo.
Sí, esto no le debe haber gustado a Loblo.
O sea, creo que de las 10 imágenes que tiene, una
es que
la
apoyará en español, claro.
Bueno, más allá de eso, sí. Me recomendado a quien sienta interés respecto a cambio climático, teoría de Gaia. Libro bien fundamentado.
De otra forma de ver el mundo, sí, si es sí. Eso.
De otra perspectiva de mundo, algo y bien justificada, encuentro yo. O sea,
por un científico que ha logrado más que muchos, güey.
Sí, no voy a decir lean esto en vez de otra cosa porque yo leo harto manga y a veces leía más manga que esto, pero igual. Si pueden, leanlo.
Bueno, yo cuando iba ya como en la mitad del libro, no, antes de la mitad, no sé, ya yo creo como las primeras 40 páginas, como que tuve la sensación de que estaba frente a una mente privilegiada, a un tipo que realmente había tenido una madurez, un nivel de comprensión de lo que estaba planteando que excedía la media. Él reconoce que la teoría de Gaia es algo provisional, que es algo muy de los científicos, que creo que realmente son científicos, de saber que sus ideas, que sus concepciones pueden ser, no son definitivas, que no están escritas sobre piedra.
Cuando precisamente llegué, no sé, no me acuerdo ni en qué parte fue, de así ya casi al final cuando él comenta, dice, bueno, todo lo que yo aquí planteo estoy seguro que es algo que va a pasar, es algo que probablemente va a ser reemplazado por nuevas ideas, por nuevas concepciones, porque la ciencia tiene un devenir que excede el tránsito de las generaciones. Y eso es conmovedor, es también... escalofriante en cierto sentido cuando uno como tiene algunas creencias, algunas ideas y se da cuenta que realmente que todo cambia, que nada es para siempre. Y es revelador el libro en el sentido en que es revelador sobre todo para gente como nosotros que trabajamos en el ámbito de la
geología dedicada a los recursos energéticos,
de cierta manera
partícipe de primera línea en las emisiones de dióxido de carbono.
De un tema que ya hace rato me...
Sé desde que entré a la industria me... Lo tuve siempre en cuenta, pero en mi afán, en mi intención de poder desarrollarme profesionalmente, como que uno le hace el quite, digamos, al tema. Y cuando uno lee cosas como esta, se da cuenta de la magnitud del problema.
A veces daba la sensación que uno estaba leyendo igual el libro de un canuto del cambio climático, pero los argumentos, las convicciones que manifestaba en el libro eran tan sólidas, tan profundas, que es imposible no verse persuadido.
Y aparte que, claro, no es que sea un canuto, porque finalmente no es uno de estos verdes enojados que promueven, no sé, que andemos todos en bicicleta, o que comamos comida orgánica, sino que todo lo contrario, es un tipo tremendamente aterrizado en el enfrentamiento de esta situación que estamos viviendo y da una solución que dice que no es una solución definitiva, pero que es una solución que a todas luces no es popular, como es la energía nuclear. Entonces cuando tú te das cuenta que una inteligencia privilegiada como la de Lovelock defiende una alternativa como esa, es porque hay que ponerle atención. Le pongo un 7 al libro. Voy a hacer todo lo contrario a lo que hicieron Aníbal y Daniel.
Perfecto.
Bueno, ahora, esto soy un canuto del cambio climático.
con esto damos cierre entonces al capítulo de
La Venganza de la Tierra.
Muchas gracias por oír. Síganos en Spotify.
Oye, en el like.
El próximo capítulo le tengo que empezar. Hola, soy Danilo y soy consumidor de CO2.
O soy un adicto al CO2. Hola,
señor. No soy un consumidor. No soy un consumidor.
Un generador de carbono.
Hola, sí. Y aporto CO2 a la puerta. Y no puedo evitarlo.
Puede ser de petroleros anónimos. Está bueno, ¿eh?